Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hoy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, entenderás.
Vamos a ver si lo entendemos o no lo entendemos, a ver si nos entiende. Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
Buenas noches, pero entender exactamente a qué te refieres.
Bueno, pues a ver si podemos llegar a entendernos en el sentido, pues, de los temas que nos acercan muchas veces, que lo llamamos zurdadas, porque no siempre son fáciles de entender.
No, de hecho yo mismo, ¿sabes? Que los preparo, no los entiendo.
Ah, por lo menos tú te preparas las cosas.
Buenas noches, sí. Bueno, he dicho preparo porque es una forma de hablar. Los pongo, los elaboro, los...
Tenemos colaboradores que se lo hacen por ahí, ¿sabes? Y luego lo traen aquí, Javier Alonso, por ejemplo.
Estas cosas surgen por generación espontánea. Se hacen de repente, ¡fum! Y ya está.
Oye, los españoles hemos dado grandes artistas al mundo, pintores, escritores, pero nuestra educación no es que brille demasiado. Hoy vamos a ver que esto no es de ahora, sino que viene de lejos, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Es muy triste, ¿eh?, lo de la educación española, porque cada vez que se hace un ranking, por un lado está la de base, que sería la del colegio, la de los niños, y luego está la universitaria. Y en los dos lugares quedamos siempre muy mal parados. Luego es verdad que hay muchos profesionales, pensadores, científicos, españoles importantes, pero parece que son autodidactas, ¿no? Porque desde luego si es por la parte pública de la educación no parece que funcione.
Bueno, lo primero, pues que vamos es a comentar algunos vocablos de nuestro idioma, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nuestra lengua tan rica, tan esplendorosa, esa que hay que pulir para que brille, ya sabéis, el que se encarga la academia, pues a veces tiene cositas que son curiosas. A mí me sorprenden dos palabras. Una está actualmente en el diccionario de la RAE, que es la palabra judiada. La palabra judiada está hoy en el diccionario de la RAE. Y la verdad es que es increíble que eso se siga manteniendo, ¿no? No tanto como palabra histórica que pudiera poner, ¿no?, en desuso, sino como palabra en uso. Palabra que está recogida en uso.
O sea, que los judíos piden además a la RAE que cambie la palabra judía del diccionario, ¿no?
Sí, claro, porque yo, por ejemplo, tengo en casa, es curioso, después de la Guerra Civil, evidentemente se quemaron muchas bibliotecas, se destruyeron muchos libros, y se hizo una reedición del diccionario, que es la del año 47, que realmente recoge la anterior, que es del 36, si no me equivoco, y es una de las más grandes que hay, con lo cual mucha gente seguramente en casa tenga, heredado de sus abuelos o de sus padres, un diccionario de la RAE del 47 como el que tengo yo. Y en esa edición, que ya digo que viene de antes de la Guerra Civil, por ejemplo, judiada era acto vil propio de una persona sin honor, nada menos. En la actual definición es un poco más suave, pero aún así dice acción mala, que tendenciosamente se consideraba propia de judíos. Pero acción mala, si lo veis, va antes de la coma. Es decir, en la definición, para que lo transmitamos bien, sí, lo de acción mala es lo que significa judiada. Entonces, hombre, claro, ha habido protestas incluso internacionales de la comunidad judía en España, y 40.000 judíos, que decían que, bueno, que esto cómo puede ser, ¿no?
No queda ahí el racismo verbal.
No queda ahí. A ver, esta otra palabra, gitanería, también está recogida en el diccionario, gitanería, pero es como una especie de acto, pues, de ingenio para engañar, pero bueno, no deja tan mal, ¿no? Pero, por ejemplo, en la enciclopedia Espasa, esto es verdad que está retirado este artículo de la versión española. En América, que siempre, bueno, se les ha dado, hablo de la América Latina,
sí,
versiones de la enciclopedia anteriores en su momento, pues hace unos años estaba, no sé, la verdad no he comprobado si en la edición más actual existe todavía esta definición, pero hace unos años sí, existía. Y es gitano. ¿Cómo define la enciclopedia, o definía la enciclopedia Espasa al gitano? Por ejemplo, dice cosas como la siguiente. Bueno, habla de gente, raza de gentes errantes y sin domicilio fijo. Eso ya de momento, por ahí empezamos bien.
Bueno, pero eso es el origen y la forma de vivir de la etnia gitana en su origen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es meramente descriptivo, ¿no?
Pasa que esto lo habla ya como algo que sigue siendo así en el momento que se escribe. Hablamos de la publicación del año 50, en este caso. Dice luego que son individuos de constitución física robusta, ta, ta, ta. Las mujeres suelen ser hermosas y agraciadas, aunque a veces no muy limpias. y algo desaliñadas. Esto es una definición de una enciclopedia. Bueno, no de una enciclopedia, perdón. De, pues quizá la enciclopedia más importante después de la británica.
Sí.
Del mundo. Bueno, luego dice más cosas como, por ejemplo, que gustan de los colorines en el vestir. A mí la palabra, lo de colorines, me encanta. Me gusta. Eso sí que es descriptivo. Sin ocupación fija determinada, detestan las que obligan a la vida sedentaria. Imaginación vivaz, picardía, les atribuye estas cualidades. Poseen una gran habilidad para engañar. Cualidades que aprovechan para practicar la quiromancia. Una mezcla aquí de cosas. La quiromancia, ya sabéis, es la adivinación por la mano. Eso es esa, vamos a decir, ese mito, ¿no? De que te leen las líneas de la mano y saben, sí, algo de tu futuro. Bueno, y luego dice, lo fundamental entre los gitanos es su culto a la magia. Y su música es una expresión de esta. El gitano ama y obedece al paganismo de la naturaleza. Y luego ya, para terminar, dice que son de nivel moral más bien bajo.
¿Esto lo dice la Enciclopedia Espasa de qué año?
Del 50, de 1950.
La Real Academia Española, año 2014, en su cuarta acepción en la palabra gitano, dice que estafa u obra con engaño.
Claro, un gitano. Es como cuando dices, y perdonadme, pero es que es la frase típica. Yo...
No, no, pero esto lo dice la RAE.
Sí, sí. No, pero digo que
este pequeña... año, este año, no el año 50,
sí,
ni
sí.
Espasa.
No,
lo dice
no,
la RAE.
Este año, por eso, pero que sigue estando en nuestro
dice,
lenguaje.
Dice, cuarta, este mecánico es un gitano. Cuarta acepción, adjetivo, coloquial... Que estafa u obra con engaño.
Sí, sí.
De hecho, se ha manifestado para ver si podían conseguir que se quitara esta.
Normal, gente. Normal. Es que a ver, la lengua evoluciona, eso es un hecho. Y los países que no han tenido academia, es desgraciado decirlo, pero, pues, por ejemplo, Inglaterra ha evolucionado más rápido que los que tienen academia. Bien. Parece que son tótems las palabras y no lo son.
Prueba de ello es que un tiempo a esta parte la Real Academia ya no es normativa.
No, es verdad. Ha cambiado mucho la cuestión, ¿no? Pero al final yo creo que tenemos mucho todavía en nuestro diccionario que habría que ir cambiando, sobre todo porque, o bien porque el lenguaje común, la lengua de la calle, lo ha cambiado ya, o porque simplemente pues hay que revisar cosas que ya no tienen sentido y que pueden ser ofensivas y dan igual, que más nos da una palabra que otra.
Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la famosa enciclopedia Álvarez.
Sí, sí, la enciclopedia Álvarez muchos la recordarán, ¿no? Siempre. Es aquella que se estudiaba, que se utilizaba en los colegios, es la época, pues años 50 y 60. Uh-huh. Salió al mercado, de hecho, en el año 54, tenía un subtítulo que era Intuitiva, Sintética, Práctica. Está muy bien pensado, ¿no?
Sí.
Suena bien. Bueno, llegó hasta el año 66, ¿eh? O sea que hasta hace dos días, como quien dice. Era un libro de texto pues habitual en los colegios y que los niños estudiaban durante su formación primaria. Y claro, tiene también cada cosa en la enciclopedia de Álvarez, que algunas de ellas son de este tipo, de este palo que hemos tocado ahora, pero otras que son sorprendentes, y sobre todo una sobre el planeta Marte, que luego os va a dejar completamente confundidos.
Vamos allá, referido al escritor Ramón de Campoamor.
Ramón de Campoamor fue un poeta muy, muy importante del realismo español, ¿no? Que de segunda mitad del siglo XIX, que, bueno, pues la enciclopedia lo definía de esta manera. Una de las cosas que decía de él era que su poesía no es sana por completo en el aspecto moral. Entonces, este hombre realmente es un poeta menor, entre comillas, sí. En todo lo que cabe. Los siguientes autores que vinieron más adelante en la historia, generación del 98,
¿este
etcétera,
es el del Teatro Campoamor?
Pues, si te digo la verdad, no estoy seguro de que sea él, pero probablemente, por el apellido, uh-huh, tiene toda la pinta de ser. Y ya digo, lo ponían como un poeta un poco flojo, pero es que encima, ya luego en la enciclopedia Álvarez le añade lo de no del todo sano.
Hombre, teniendo en cuenta que no era su poesía muy sana por completo en el aspecto moral, en una enciclopedia que nace en pleno franquismo.
Sí, la verdad es que no sabía
ser
muy bien
totalmente tendencioso.
Todo,
¿no?
Era un poquito, por lo menos, ¿no? Era un poquito esto.
Claro.
Luego se ve, bueno, con Quevedo, ¿no? Que si queréis comentamos, con Quevedo se ve más claro aún. Porque, claro, a los autores les puso en un brete. Yo sí que pienso de todas maneras, fijaos, esto es curioso, ¿no? Todas, obviamente, las censuras, todo esto es muy negativo, pero es verdad también que quienes se ven en la tesitura tienen que aguzar el ingenio muchas veces. Es aquello de las revistas, por ejemplo, como La Codorniz o aquella en su día, que tenían que hacer algo más ingenioso porque no se podía decir cualquier
famoso
cosa.
Famoso chiste de la Torre de Pisa, ¿no?
Torre de Pisa, los socavones de Madrid.
Sí.
Bueno, los bombones y los bombines, ¿no? Los ¿cómo era? Cojines y bueno, y bombones, ya sabéis. Esto no lo decimos más que quiera verlo, que lo busque. Pero con Quevedo pasa algo parecido, ¿no? Porque, claro, a Quevedo no lo pueden negar. No estamos hablando de Campoamor, estamos hablando de Quevedo. Oye, una figura clave en la literatura española.
Sin duda,
española.
Siglo de oro.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que hablan de él como un gran escritor, puesto de honor en nuestro Parnaso, lo definen. Pero luego dice que ni mucho menos es el autor de los chistes y anécdotas de mal gusto que el vulgo atribuye injustamente. Es verdad que había muchas cosas que se atribuían a Quevedo que no eran reales. Aunque eso sí, inspiradas en él, ¿eh? O sea, bueno, fíjate, de Napoleón, ¿cómo podría ser? Claro, esto sería... habría sido evidente a la vez. Bueno, pero lo que sí que es cierto es que Quevedo sí tiene una parte de eso que en la época de la enciclopedia de la palabra se veía mal. Y algo, por ejemplo, muy famoso es el famoso poema del Pedo, ¿no? El famoso poema de Quevedo. Estamos citando a Quevedo. O sea, no. Cuando dice, por ejemplo, solo leo un par de versos, alguien me preguntó un día qué es un pedo. Y yo le contesté muy quedo: el pedo es un pedo. Esto es Quevedo. Esto es Quevedo de verdad.
Sí.
Claro.
Por cierto, ahora un señor que, no sé, me ha decepcionado, ha inventado un sistema por el cual te tomas unas pastillas y los pedos que te tires van a oler a frambuesa, a fresa, a limón.
No, decepción ninguna, está muy bien. Es algo que se estaba esperando, ¿eh? Se estaba esperando la humanidad.
A mí me parece una total decepción, porque entonces un pedo no va a ser un pedo.
Sí, hombre, sí, sí.
No.
Sí.
Hombre, será un pedo, pero con olor, pues como el ambipur y cosas así.
Esta es la gran discusión sobre si el pedo lo más importante es la acústica o el olor.
Son complementarios.
No, pero para mí es la acústica lo principal. Lo principal es la acústica.
Son complementarios.
Sabía yo que si salía Quevedo en esta conversación.
Que nos gustan los temas marrones.
A mí sí, a mí también. Hombre, no tan marrón, este es más bien transparente.
Bueno, anunciados. De dos ejercicios de aritmética.
Sí. Bueno, esto,
enunciados, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta porque demuestra. Esto es una radiografía, es curioso, ¿eh? En unos ejercicios de aritmética, de matemáticas, se ve una pequeña radiografía de la sociedad española. A ver, lo justificamos con los ejemplos, ¿eh? En uno dice: compré 527 litros de vino a 2 pesetas el litro. Uh-huh. Les eché 74 litros de agua y los vendí al mismo precio. ¿Cuánto gané? Pero aquí la cuestión es, se veía como normal que unos niños vieran que alguien compraba vino, lo aguaba, lo vendía al mismo precio, y eso era algo totalmente normal. O sea, luego tanto rollo de la catadura moral del otro y tal.
Bueno, pero esto viene un poco cogido con pinzas, pero de las bodas de Caná.
Sí,
es decir, convertir el agua en vino, al fin y al cabo,
aquí,
¿no?
Aquí que además de convertir, aquí era...
Aquí había proceso oneroso.
Exactamente, y además había un poco el decir, sí, no se convierte realmente, ¿no? Sino que se mezcla.
Se entremezcla, ¿no? Sin querer.
Hombre, sí, exactamente. Se agua, exactamente, esa es la palabra. Con la leche se hacía, aquello de añadir yeso.
Hombre, en las convivencias de mi colegio, los Colapios de Bilbao, nos daban aguacao para desayunar, no te digo más, lo he dicho todo, creo.
Sí. ¿Eh? Por eso es cierto, son cosas que bueno que al final se hacían, pero que una cosa
luego
es que se hicieran
una cosa,
otra cosa es esto,
se
¿no?
Hacía una cosa que se llamaba apeiron.
¿El apeiron?
Sí.
Pero
sí,
eso
sí.
Es la famosa, bueno, la historia de Anaximandro, ¿no?
Sí, o pero había dos cosas muy singulares en mi colegio,
semilla,
¿no? que era el aguacao famoso, que era leche y agua y colacao, así que daba para más, y luego el apeiron. ¿Qué era el apeiron? El último día de las convivencias, todos los restos que había habido en la cocina y tal, se hacía una especie como de revuelto con todo lo que había sobrado.
Sí.
Y aquello tenía oficiosamente el nombre de apeiron.
Sí, porque, claro, el apeiron es un poco...
¿Qué hay para cenar? Apeiron.
No, pero me encanta porque, claro, aquello de un filósofo decía, no, al principio todo es el agua, otro sí. El fuego, otro tal, y llega uno y dice, no, es el apeiron.
El apeiron.
Ya está.
Pues
en
el caserío Iturriza de los Escolapios, ahí en las montañas del Duranguesado, en los años 80, los chavales, al final de las convivencias, pues lo que hacíamos era cenar a peirón y desayunar a aguacao.
Está muy bien, ¿eh?
Está bien.
No, pero suena casi a ambrosía, algo divino.
¿Ambrosía?
Lo dices por las pastillas de los olores.
No, es verdad.
Bueno, cuéntanos más.
Bueno, pues otro enunciado de un siguiente problema de aritmética, que este para mí es aún peor que el anterior, ¿eh? Dice, un obrero que cobró a fin de semana, como se decía en aquella época, y además se cobraba por semanas,
por semanas
todavía.
Sí, sí.
Dice, 262,5 pesetas gastó en la taberna la doceava parte y después pagó una deuda de 16 duros. ¿Cuántas pesetas le quedan? Entonces digo, a ver, ¿qué retrato del obrero medio español? O sea, primero, cobra, nada más cobrar, se va a la taberna,
se va al bar
a gastarse dinero y luego paga una deuda. O sea, es alguien que va a beber y a pagar deudas.
Hombre, porque posiblemente la semana anterior igual se le había ido la mano con el vino.
Pues posiblemente.
Le dijo, fíame, ¿no?
Fíame, pero con el vino.
Pero bueno, vuestros padres no han tenido que pagar, por ejemplo, el piso y estas cosas.
Sí,
que
pero
sí,
a ver, que no es por eso.
Eso es una deuda.
Sí, pero es que esto se asocia con el tío que se va primero a la taberna, ¿eh? O sea, antes de la deuda...
Pero cobra, ver, cobra tú, la soldada
tú
y se
cobras, por ¿sabes ejemplo, lo que por pasa? Tu colaboración
David,
de aquí, ¿qué
David,
haces?
Parece, David, pues taberna, David parece mentira. Tú sabes el cariño por las tabernas y por la cerveza de Roberto.
No, y el mío. Y
le has tocado, le has tocado.
Que David y yo nos encontramos en tabernas.
Claro, pero bueno...
¿De mala nota?
No, en el retiro.
Tanto como de mala nota. No, porque no son horas para la mala nota.
¿Y normas cívicas para peatones y conductores de la época también bastante curiosos, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte de que algunas no me parecen muy lógicas para niños. Por ejemplo, una que dice, si otro conductor hace mal una maniobra o no te la facilita, no le insultes ni le digas palabras groseras. Demuestra tu educación. Bueno, no, ninguno de estos chavales iba a estar haciendo eso, pero está bien, lo aprendían ya.
Está bien.
Esto es algo que hoy es una norma que se podría volver a repetir, ¿no? O sea, por favor, si otro conductor hace mal una maniobra o no te la facilita, no le insultes ni le dirijas palabras groseras, porque esto ocurre todos los días, ¿eh? Luego también decían cosas, por ejemplo, esta me gusta mucho, no conduzcas jamás con una sola mano, ni siquiera cambiando de marcha, parece ser, pero bueno. Dice, no comas mientras conduces, está bien, también ya en esa época, ni juegues con tus acompañantes.
La más actual podría ser esta, dado la irrupción del móvil, no cruces la calzada jugando, leyendo o distraído.
Sí, es verdad, ¿eh? Ya lo decían en aquel momento.
Oye, tenemos unos segundos ya para echarte del estudio definitivamente.
Pues la de Marte.
La de Marte, tienes que contarla.
La enciclopedia Álvarez dice, se sabe, esto es literal, ¿eh? Se sabe que Marte posee una atmósfera parecida a la nuestra, que tiene también agua y vegetación,
sí.
Y hay quien afirma que ciertas manchas que sobre él se observan son canales enormes, producto de una inteligencia cuando menos igual a la nuestra.
Uh-huh.
¿Habrá seres vivos e inteligentes en Marte? Puede haberlos, pero no está probado.
Ahora no me está dando lo que me cuenta mi madre algunas veces.
Esto en los años 50, en 50. España.
Se decía que Marte, sí, hombre, que en Marte podía haber gente.
Pero si están a punto los rusos de salir al espacio. Pero
agua, vegetación. Bueno, lo del agua, se adelantaron a la NASA.
¿Y todo esto no existe en Marte, entonces?
Agua sí.
Todos los martes. Existen los martes, Roberto.
Ni canales, ni vegetación.
David Zurdo, la semana que viene más zurdadas.
Hasta la semana
Gracias.
Que viene.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Tenemos el placer en la noche de COPE tener esta noche como invitado a Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel Almodóvar necesita poco presentación, entre otras cosas porque el medio que más identifica a los personajes en este país, en la televisión, él lo tiene más que trillado durante muchísimos años. Él es investigador, periodista, divulgador especializado en nutrición y gastronomía, además de licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y máster en Criminología. Además, ha hecho cursos de doctorado en Historia del Pensamiento. Es decir, se puede decir que ha tocado prácticamente todos los palos. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por estar aquí, y sobre todo gracias por haber escrito este libro, del que uno puede extraer conclusiones magníficas y, sobre todo, pasárselo incluso bien asombrado ante, bueno, pues el descubrimiento de cómo funciona también nuestro cuerpo humano, más allá de lo que normalmente se suele contar. El libro se llama El Segundo Cerebro. Descubre la importancia del sistema digestivo para tu salud. Uno va entrando en el libro, va leyendo y se da cuenta de que, sí, siempre pensamos en el cerebro y en el corazón normalmente, ¿no? Y siempre pensamos en que, evidentemente, la salud es lo más importante porque es la que nos mantiene vivos. Pero tanta importancia tiene el intestino, y cuando uno va leyendo se da cuenta de que, según no tus tesis, sino la de muchos investigadores que están en la última, es así. No voy a decir que es totalmente sorprendente, pero por lo menos sí que pues abre una vía nueva hacia la que podemos dirigirnos, ¿no?
Es algo verdaderamente novedoso, no tanto para la comunidad científica, que en este momento sitúa lo que ahora llamamos microbioma, para entendernos, ¿no?, la exflora intestinal, una vez que se descubrió que aquello no tenía que ver nada con el mundo vegetal, se le cambió el nombre. El microbioma son esos 100 billones con B de bacterias que habitan nuestro sistema digestivo, pero básicamente están alojadas en el intestino. Es algo que forma parte de nosotros, pero que no somos nosotros, que tiene una vida autónoma y una vida propia. Es decir, frente al genoma humano, que se presentó, como sabéis, en 2000 con bombo y platillo, sí, por Clinton y Blair en la Casa Blanca, pues en 2010 se terminó de secuenciar el genoma de esos millones de bacterias que viven con nosotros y que, insisto, no somos nosotros, pero con las que tenemos una buena o mala relación. De esa buena o mala relación, del equilibrio, desequilibrio de ese ecosistema que está dentro de nosotros, pues depende básicamente un porcentaje elevadísimo de nuestra salud.
Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención que decís algo que podría parecer ahora ya por lógica, una vez que lo has leído, que pues que hay gente dedicada a la ciencia, a la investigación, que te lo deja claro, que te lo pone encima de la mesa, que parece siempre que el cerebro es el que alimentaba el estómago, y verdaderamente el estómago al final es el que alimenta el cerebro. Es decir, que desde el estómago, hay mucha gente, yo soy uno de ellos, que por ejemplo por la mañana cuando se levanta, ahora que nos inciden y nos dicen tanto esto, la importancia de levantarse y desayunar, para luego llevar bien el día, que... Ya digo que yo soy de ellos que si no desayuna, por ejemplo, tiene mal carácter. O sea, si no, y cuando tiene hambre, tiene mal carácter. O sea, le cambia, y todo eso es evidentemente porque esto fluye, ¿no? De estómago-cerebro.
Claro, hay un, se llama, o se ha venido a llamar coloquialmente segundo cerebro, no es exactamente eso, pero digamos sí que es un sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, que ya está descrito hace muchísimo tiempo. Ahora sabemos que lo forman unos 500 millones de neuronas, que tienen, digamos, una independencia y que se comunican con nuestro cerebro craneal de una manera bidireccional, es decir, se hablan, se comunican, esa comunicación fluye constantemente y se están informando de lo bien o lo mal que están las cosas. En fin, por remitirnos a algo que es muy común en un lenguaje lírico, cuando uno se enamora y tiene mariposas en el estómago, esas mariposas en el estómago lo que están haciendo, en definitiva, es una información. El cerebro siente esa sensación de enamoramiento, informa al intestino y el intestino pues nos hace reaccionar de esa manera, ¿no? Eso que hemos sentido, no diría esto de miedo, pero es exactamente una señal que el cerebro craneal le manda al cerebro intestinal para que reaccione de una determinada forma, que haga una expulsión en ese momento. El miedo produce eso, produce un efecto de expulsión de heces en casos extremos, y eso es porque se están comunicando esos dos cerebros. Yo creo que estamos ante un auténtico cambio de paradigma frente al planteamiento hipocrático, que ha durado 25 siglos, está bastante bien, de que somos lo que comemos. Ahora somos lo que comemos y lo que come nuestro ecosistema intestinal, nuestro microbioma.
Miguel Ángel, llevamos 6-7 años, según a quien preguntes, metidos en una crisis importante, mundial, y en este país en concreto, pues de una forma especial. Sabemos, porque aquí además en la radio damos cuenta de ello, nos lo cuentan las estadísticas y los expertos, que la cantidad de españoles que pasan por el psicólogo, por el psiquiatra, que se están medicando, va en aumento, o ha ido en aumento desde el año 2007-2008 hasta ahora. Resulta que leyendo tu libro, uno se da cuenta que una depresión, que situaciones de estrés, van muy ligadas al intestino. Quizás, digo quizás, y posiblemente igual no en todos los casos, ¿no? Pero la química de la que de muy buena fe un médico psiquiatra provee a su paciente, podría soslayarse para trabajar quizás más, de una forma más natural, teniendo en cuenta la enseñanza que en este libro nos ofrece sobre el intestino, ¿no?
Sin ninguna duda. Fíjate que en 10 años se ha duplicado nada menos que el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos en España. Esto es muy grave. Están pasando cosas verdaderamente serias. Este cómico, que algunos consideran cómico, yo creo que es un gran filósofo, José Mota, en sus últimas etapas hacía pues una broma de una farmacia 24 horas donde estaban ahí los viejecitos jugando al dominó, en fin, pasaban la tarde y de vez en cuando se invitaban a una ronda de lorazepam. Esto es un chiste relativo. O sea, quiero decir, el consumo de benzodiazepinas en este país ha pasado a ser algo así como el consumo de lacasitos, ¿no? Y hay que decir que una benzodiazepina, que es evidentemente ha sido una gran contribución farmacológica, pues para determinadas situaciones y para determinados casos de depresiones clínicas, de depresiones de tipo 1, pues ahora se toma con una gratuidad enorme. Y estamos hablando de una droga que tiene una dependencia igual o superior a la de la droga más poderosa que podamos encontrar, quiero decir, y además sobre todo lo que está haciendo es confundir nuestro cerebro. Esto pasa, por ejemplo, con el estreñimiento. También es asombroso y tiene mucho que ver con nuestro sistema intestinal. El estreñimiento es un problema serio, es un problema grave, y resulta que uno se pone a ver la televisión y de cada 3 anuncios, 2 son de lasantes. El estreñimiento en España tendría que ser pues como el beriberi o el gusano de Guinea, en fin, una enfermedad tropical extraña que de vez en cuando pues informarais que se había dado un caso en la Comunidad Valenciana, de estreñimiento, en un país donde tradicionalmente se produce y se ha consumido hasta ahora tantísima fruta, verdura, legumbres. Esto debía ser anecdótico, sin embargo hoy es un problema. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer una dieta que tiene además todo que ver con nuestra cultura. O sea, el descenso en el consumo de legumbres es verdaderamente dramático. Tenemos que reincorporar todo eso, pero no es difícil, ¿no? Tampoco nadie nos va a obligar a tomar, pues a hacer la dieta inuit, ¿no? A comer, pues...
Como los esquimales.
Como los esquimales, ¿no? Es una dieta que parece bastante sensata. Esta se ha llamado, España siempre se ha dicho que era una tierra de garbanzos, ¿no? O en toda tierra de garbanzos. Ya los romanos, que nos colonizaron, se reían de nosotros por los garbanzos que nos habían dejado aquí los púnicos y hacían bromas con nuestra afición a los garbanzos. Volvamos a los garbanzos. Los garbanzos, por cierto, son mucho más interesantes que la soja, incluso para las mujeres menopáusicas, los fitosteroles, y esto tiene mucho que ver con el microbioma. Mira por dónde pues sí. Lo he encajado. El microbioma de una mujer española, de una mujer occidental, reconoce perfectamente los fitosteroles de los garbanzos o de las alubias, y no así los de la soja, que le son completamente ajenos y que son extraordinariamente útiles para un microbioma de una señora china, de una señora japonesa, que los llevan consumiendo desde hace 3.000 años.
Porque se podría decir, en cierta forma, extrayendo la lectura del libro y por lo que estás contando tú, que nuestros microbiomas tienen memoria.
Sin ninguna duda. Y se han ido formando exactamente igual que nosotros. O sea, nosotros vemos nuestras variaciones genéticas. Ahora, pues hay estudios muy interesantes sobre los neandertales que están arrojando pues una luz insospechada. Parece que tuvimos alguna relación con ellos. Los sapiens, etcétera, y todo esto lo sabemos porque hay pequeñas variaciones genéticas que se observan y que se van produciendo con el tiempo. Esto pasa exactamente igual en el microbioma. Se han ido produciendo variaciones genéticas. Es muy curioso, por ejemplo, el que, mujeres japonesas que migran a Estados Unidos, uh-huh, pues la tercera generación ya empiezan a aparecer problemas que jamás padecieron y que históricamente no han padecido en su país porque la dieta es lo que ha modificado ese microbioma.
Por ejemplo, en el libro llegamos a encontrar que hay sustancias químicas, al llevar una dieta desequilibrada, que pueden alterar el sistema endocrino y afectar sus hormonas sexuales.
Sin ninguna duda, pero además incluso pueden afectar psicológicamente y en enfermedades graves. Hay una mujer de origen, una doctora de origen ruso, desde hace tiempo afincada en la Universidad de Cambridge, que es una universidad pues bastante seria en el Reino Unido, que esta mujer consiguió curar a su hijo de autismo con una dieta y está consiguiendo resultados verdaderamente espectaculares en trastorno bipolar, en enfermedades serias y graves. Ya no hablemos de pequeñas depresiones, que yo creo que se podrían prácticamente liquidar con la dieta y ahorrarnos pues un problema serio. Otro problema que sobre el que me gustaría incidir y que es lo que ha alterado muchísimo el microbioma, digo, me gustaría incidir porque es noticia de hace un par de días. A pesar de todas las campañas que se están haciendo contra el mal uso de los antibióticos, ¿no? Con el cuidado con utilizarlos, que no valen para nada para la gripe, los problemas virales, en fin, estamos recibiendo información constante. En un solo año se ha aumentado el 16%, el 15,7% el consumo de antibióticos en España. Esto es muy grave. Esto es gravísimo porque estamos generando unas bacterias absolutamente poderosísimas y resistentes a cualquier antibiótico. ¿Dónde están esas bacterias? Normalmente se refugian en quirófanos. De manera que ahora ya es muy común que la gente pues entra a un hospital a solucionar un pequeño problema y sale con uno mucho mayor, porque esas bacterias están viviendo ahí.
Estás hablando de dieta continuamente.
Sí.
Importantísimo, lógicamente, pues si hablamos de intestino, la dieta al final forma parte del tracto intestinal y se retroalimenta el intestino con la dieta y la dieta con el intestino, ¿no? Al fin y al cabo, tienen que ser uno único. ¿Dónde podríamos decir que hay que incidir para que lo que a partir de ahora, si seguimos los consejos de este libro, nos pudieran beneficiar para tener ese segundo cerebro, ese intestino en forma? Porque oímos hablar dieta mediterránea, tradicionalmente española, también es verdad que cada vez menos española, cada vez somos menos mediterráneos en la dieta. Pues somos, pero, ¿qué es qué es importante que tengamos claro, qué conceptos deberíamos quedarnos para bueno, pues ponernos en marcha, ¿no? Ponernos firmes sobre esto.
Evidentemente, la dieta mediterránea, es cierto, en un estudio de 64 países somos el que más se ha alejado de la dieta mediterránea en este momento en Europa. El país más próximo al modelo de dieta mediterránea es Dinamarca. Es curioso, ¿no? Como sabéis,
bañada por el Mediterráneo.
Bañada por el Mediterráneo, pues también es verdad que la región de Europa donde menos naranjas comen los niños es Valencia. También no. Es otro dato conocido, quizá porque las tienen ahí cerca y lo dejan para mañana. La dieta mediterránea es perfectamente compatible y además en sus fundamentos es algo que es esencial para el microbioma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tomar muchos más prebióticos, que básicamente es fibra. Fibra alimentaria, pues frutas, verduras y legumbres. A eso sí tendríamos que añadir algo que hemos ido desterrando de nuestra dieta, que son los fermentados. Yo, por mi edad, nací en el 50, pues cuando íbamos al mercado, iba con mi madre, pues siempre había tiendas de encurtidos y variantes. Sí. Ahora los encurtidos pues han desaparecido. Nos han quedado los pepinillos en vinagre, sí, como muestra de un mundo que fue. Sí que hay que meter muchos más fermentados, porque venimos de una dieta primigenia en la que los fermentados tenían una importancia grande.
¿Fermentados te refieres a quesos?
Me refiero fundamentalmente pues a encurtidos, pues el famoso sucrut que toman los alemanes, los centroeuropeos, la col fermentada, cualquier cosa. Esto hay que decir que, bueno, si uno se va a internet, hay 1000 páginas que te enseñan a hacer esto que ahora se llaman pickles, los fermentados. Pues pickles es muy fácil hacerlo. Además, en lugar de un pepinillo, se puede hacer con un pepino. Con un enorme pepino, pues nada más hay que tener un frasco grande para hacerlo y es relativamente sencillo. Y luego hay que incorporar probióticos, pues evidentemente el yogur natural, preferiblemente de cabra, el kéfir, que son, bueno, sustancias más o menos conocidas, algún alga.
¿Qué es el agar agar?
Pues un alga.
Un alga.
Es un alga como la nori, que yo creo que tienen unos usos culinarios verdaderamente simples y sencillos, se pueden incorporar, no hay que inventarse una nueva culinaria. Yo creo que hay que volver a la culinaria de antaño. Haría un hincapié especial pues precisamente en todo ese mundo. Decía al principio que somos tierra de garbanzos, ojalá volvamos a recuperar esto, ¿no? Las legumbres son fundamentales, pero son fundamentales a lo largo de todo el año, quizá porque hemos tenido una cultura de asociar la legumbre pues al frío, a alimentos muy grasos, los cocidos, las fabadas. Yo creo que unas alubias blancas o unas lentejas en ensalada en verano es un plato delicioso. El hummus o el hummus, este purecito, sí, de garbanzos que se toma en todo el Mediterráneo, tenemos que introducir eso, tenemos que volver a las legumbres, pero de una manera inmediata, porque nos estamos jugando pues nuestro bienestar general, el estar bien. En fin, decimos que la salud es lo más importante, pero parece que lo repetimos sin reflexionar sobre ello, ¿no? Hay que ver cualquier pequeña molestia de salud, lo que te acarrea y lo que te invalida, ¿no?
Y dos productos que posiblemente, bueno, posiblemente no, están en la mesa de, casi a diario de todos los españoles, pero que son bastante polémicos y podemos quizá explicar por qué. Por un lado, la carne, ¿y qué carne? Y por otro lado, la leche. Sí. Una leche que, bueno, yo no voy a ir en contra de los que producen leche y de los que trabajan en la ganadería, pero no es nada nuevo saber que la leche está absolutamente infestada de medicinas.
Claro, la leche tiene muchos problemas, pero el primer problema es que los occidentales, el resto de los humanos que habitan la Tierra, no pueden tomar leche a partir de los 12 años.
Yo soy intolerante.
Yo creo que la intolerancia es cada vez mayor. Esto se debe a un salto genético que tuvo lugar hace unos 7.000 años en la zona en la que ahora está el Tirol, y por alguna razón los occidentales seguimos produciendo lactasa, que es la enzima que corta, la enzima siempre es una tijera, que corta esa complejísima y complicadísima proteína que es la lactosa. Yo creo que la leche perfectamente la podríamos suprimir. pero sobre todo si tomamos productos pues como el queso, como el yogur, ya la lactosa está digerida, o sea, ya no tenemos que hacer la digestión. Pero sí sería importante, por ejemplo, recuperar determinadas cosas. A mí me parece sustancial recuperar el chocolate a la taza, el chocolate negro, el chocolate de verdad, vamos, el cacao.
Sí.
Ese es un probiótico excelente. Es un aporte excepcional de magnesio, del que casi todos somos deficitarios en la dieta. Hay que recordar que bueno, en el siglo XVII era un escándalo la cantidad de chocolate en que se tomaron medidas en la corte, en Madrid, para suprimir chocolaterías que había pues a cada paso. María de Zayas y Sotomayor, pues la escritora, pues dice, maldito siglo del chocolate. Las señoras se lo llevaban a las misas, a las iglesias, se tuvieron que tomar medidas en este punto. Bueno, pues de esto hemos pasado a demonizar el chocolate porque a alguien se le ocurrió decir que engorda, sin darse cuenta de que lo que engorda son los mojicones que se mojan en el chocolate, claro, así engorda.
Bueno, yo creo que la alimentación, algo que hemos aprendido, es que sobre todo la dosis es importante.
Claro, eso ha sido el principio fundamental siempre de la medicina, no hay veneno sino dosis.
Eso es.
O sea, no hay nada venenoso, depende de la dosis. Y en otro sentido, justamente, también es fundamental saber que hay dosis terapéuticas. Por ejemplo, estamos ante un déficit en la alimentación de ácidos grasos omega-3. No nos vale todos estos productos que añaden omega-3. Necesitamos una cantidad terapéutica. Esa cantidad pues está en las sardinas, está en las nueces, está en los boquerones, está en el jurel o en la caballa.
Y no
está en un pequeño añadido que tenga la leche.
Y volviendo a una de la parte de la pregunta, a la carne roja.
La carne roja hay que evitarla en lo posible, dice la OMS, digamos unas 3-4 veces al mes y no más. La carne roja crea muchísimos problemas. Pero aún más lo crea algo que estamos ya, el mundo occidental, el mundo civilizado está en trance de prohibir, pero cada país pues lleva su ritmo, que son las grasas trans. O sea, las vegetales parcialmente hidrogenadas, o sea, margarina, bollería industrial, todo eso es veneno, directamente veneno. Esto no hay que tomarlo con prudencia ni ocasionalmente, esto no hay que tomarlo nunca. O sea, esto debía ser prohibido, en fin, es como el tabaco, cualquier otra sustancia nociva, y sin embargo seguimos teniendo una cantidad en nuestra dieta enorme.
La última pregunta que se me ocurre tiene que ver con algo que nos contabas fuera de micrófono y que a Roberto y a mí nos ha hecho por lo menos arquear las cejas, ¿no? Se están haciendo en los Estados Unidos, punta de lanza casi siempre de mi investigación, trasplantes, y lo voy a decir bien, trasplantes de heces en personas. ¿Cómo es esto?
Con un resultado extraordinario. Hay personas que están en una situación dramática porque tienen totalmente desequilibrado su microbioma. No hay manera ya de solucionarlo con una dieta. Es decir, las bacterias patógenas han invadido el sistema gastrointestinal, y entonces lo que se hace es limpiar a esta persona, o sea, quitarle todas sus bacterias, dejarla estéril en una condición de quirófano y ponerle un trasplante de heces. Trasplante de heces normalmente y en principio pues de un familiar, pues del marido, del hermano, etcétera, pero ahora ya hay instituciones donde se están haciendo, digamos, como los trasplantes de cualquier otro tipo, o como en los sitios, ya hay donaciones y ya se está pagando de eso.
Esto tiene algo que ver con, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que me hicieron la prueba esta que llaman del aliento, que luego te meten antibiótico hasta reventar, porque se supone que hay
el Helicobacter pylori,
que hay que cargárselo, por lo menos bajar, no cargárselo, bajar la...
Yo lo tuve.
Y yo recuerdo cuando me hicieron la prueba esta, que además es eso, soplar, o sea, que no te digo cómo soplar, y te dicen, pues sí. Y claro, te meten ahí tres o cuatro tipos de antibiótico que te dejan mal lado.
Claro, lo que pasa es que los antibióticos, como todo el mundo sabe, solucionan un problema y crean 14, o sea, como media. El Helicobacter pylori se ha descubierto que tiene efectos también beneficiosos, fíjate, siendo el enemigo común. Se necesita una cantidad, es como lo de las grasas saturadas, este elemento, el organismo necesita un 10% de grasas saturadas. Recordemos que nuestro cerebro en un 65% es grasa, y nuestro cerebro necesita grasa saturada en una cantidad
adecuada.
Adecuada, pero vamos, que tomarse un trocito de tocino, a mí que me gusta el tocino fresco, crudo, eso es una maravilla, pero claro, evidentemente...
Estuve el lunes en Soria y esos torrenos, o sea, es imposible.
Claro.
Pues es una maravilla que Paidós se haya tirado, se haya lanzado a editar este libro de Miguel Ángel Almodóvar. El segundo cerebro, descubre la importancia del sistema digestivo para tu salud. Un libro de mucha enseñanza y sobre todo en la que, bueno, nos adentramos en un mundo que yo creo que en el día a día, Miguel Ángel, no se nos cuentan estas cosas. Y has bebido de las fuentes de las últimas investigaciones y de gente muy prestigiosa. Y en castellano, que por lo menos así lo puede leer todo el mundo. Lo recomendamos vivamente en este programa y ha sido un placer tener este rato contigo esta noche aquí en
la Seco. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo, Miguel Ángel.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está con nosotros Carlos Salas. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Como siempre, para hablarnos de la economía contada de forma sencilla, que es algo que todos hemos intentado aprender desde que comenzó la crisis y poco a poco ya yo creo que nos hemos dado cuenta. Es una de las cosas que nos ha venido bien la crisis, que casi todos nos hemos empezado a interesar por la economía, algo que yo creo que teníamos ahí como unos números que salgan bien y ya está, y fuera, ¿no?
Eso es verdad.
Mala hora dejé yo la... Bueno, dejé no, ¿sí? Terminé la licenciatura de económicas para luego tener que hablar de economía todo el día.
Bueno, yo creo que es importante saber de economía porque te complementa muchísimo y al final está detrás de todo. ¿Sabéis lo que yo pienso? Que la economía es la técnica de organizar la supervivencia. Después de mucho pensar, digo, bueno, ¿y qué es la economía? Le digo, pues mire, si un país económicamente lo hace bien, lo que hace es garantizar la supervivencia del pueblo. Y al final eso es la economía. Y bueno, yo quería hablaros ahora de la, digamos, estos lemas que estamos escuchando todos. Qué bueno es montar empresas, atrévete, móntatelo por tu cuenta. Y está muy bien, ¿no? Es decir, está creciendo el número de emprendedores, de autónomos. Sí. Y
a la fuerza ahorcan muchas veces, ¿no?
Claro, tendremos que distinguir mucho y limpiar las cifras, ¿no? Porque el gobierno y muchas asociaciones de autónomos dicen, mirad lo que está creciendo. Sí, pero ¿cuántos de ellos son autónomos vocacionales o emprendedores vocacionales? Pues son muchos que se han quedado en la calle, han capitalizado el paro, que es decir, en lugar de cobrarlo durante los años, tú puedes pedir lo que te den la mayor parte en cash y el resto, digamos que queda en una caja y te paga la seguridad social. Y son gente que dice, bueno, voy a montármelo. Y
tú diferencias, perdona, entre emprendedores y autónomos. Es que es verdad que yo, es una cuestión que mucha gente, cuando hablamos de emprendedores, me acaba diciendo desde la calle, cuando estamos en una reunión de amiguetes, que como dice el Artón, la fuerza orgánica, hay muchos amigos que al final, pues por llevar un tiempo en el paro, han querido montar algo. Y yo cuando les digo, bueno, sois emprendedores, me dicen, soy un autónomo.
Bueno, claro, eso es. Porque muchas veces el autónomo es una persona que por circunstancias o le han echado de la empresa y lo que hace es seguir trabajando para la empresa desde afuera como autónomo. Es decir, él no quiere esa circunstancia, pero le dan esa posibilidad. Antes de...
Por ejemplo, un repartidor de una cadena de panaderías, antes trabajaba como repartidor con la furgoneta de esto y ahora lo que hace es ponerse por su cuenta y él es el que hace los repartos normalmente, porque no le quedan más narices y a veces asumiendo mucho más riesgo o en peores condiciones.
Claro, y es al final escucharás la frase, es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Ese es el autónomo, digamos, no emprendedor. Luego habrá el autónomo emprendedor, que es alguien que ha tomado una decisión de emprender su negocio, y ser autónomo es, digamos, la parte más sencilla o la más barata, la menos burocráticamente complicada. Uh-huh. Pero has hecho bien en poner esa diferencia y creo que tus amigos tienen razón. Entonces, por eso cuando dicen ahora, ¿qué cantidad de autónomos hay? Yo digo, sí, hay muchos, pero muchos de ellos no son vocacionales. Son más bien autónomos abocados a ser autónomos para seguir cobrando de la empresa. Pero precisamente por eso, el que haya ahora tanto autónomo, también hay muchas tortas y se están pegando muchos, hay muchos fracasos. ¿Por qué? Porque no están preparados. Es decir, emprender significa, primero, llevar una contabilidad. Oye, nosotros no hemos llevado la contabilidad, ir a un autónomo o un joven emprendedor. ¿Qué es eso de contabilidad? Pues sí, tienes que tenerlo, porque, primero, para pagar los impuestos y, segundo, para controlar toda tu empresa. Y no nos han enseñado contabilidad, salvo Lartaun, que lo aprendió, pero el resto no, lo hemos aprendido a tortazos. Tercero, una de las cosas en las que se equivoca mucho es en que te haces emprendedor diciendo, es que tengo una gran idea y la voy a poner en marcha, y no miran el mercado. Dice, bueno, sí, pero ¿de qué idea es? Pues mira, se trata de... Es una cosita así rectangular que tiene un botón y una pantalla táctil y entonces tú aprietas y salen unos números y no se llamará teléfono móvil. Bueno, sí, y además mi empresa va a tener una fruta que la va a distinguir, no será una manzana, digo, eso está inventado. Entonces, mucha gente no hace su estudio de mercado para saber si su gran idea era una gran idea.
El estudio de mercado es imprescindible cuando vas a montar una empresa, cuando vas a emprender.
Claro, cuando yo digo estudio de mercado, me refiero al estudio de mercado más elemental, que sería entre en internet y mire a ver si hay algo parecido.
Vale.
Dices, no, es que voy a vender naranjas por internet.
A domicilio.
Exacto. Entonces, bueno, estupendo. Haga una cosa, ponga en Google naranjas a domicilio, le van a salir 100 webs que venden naranjas a domicilio.
Ah. En concreto las tres más importantes porque fueron las que más prisa se dieron en montarlo.
Claro, entonces por eso digo, ese es el estudio de mercado básico, claro. Que no cuesta nada.
Ese y preguntar en tu entorno.
Claro,
también, ¿eh?
Claro.
Oye, chicos, ¿qué os parece si, no?
Sí.
¿Habéis visto algo por ahí, no sé, un poquito de
sí.
algo que sale muy barato, que es preguntar a la gente que puede estar más o menos conectada en este tipo de cosas y decir, ¿cómo lo veis, no?
Y que la gente sea sincera, pero decirles,
claro.
Por favor, sed sinceros,
es
porque todo el mundo dice,
la pasta.
No, ¿sabes por qué? Porque esto es como escribir un libro.
Sí.
Se lo das a tus amigos, ¡qué gran libro! Dios mío, te lo va a comprar Planeta, Random House, vamos, seguro. Y es una patata, ¿por qué? Porque te quieren mucho.
Déjame que, eso, voy a decir un caso que, como ahora he compartido un día familiar con mi hermano, que hace ya más o menos año y medio, 2 años, montó un bar en Cerceda, Libón se llama. Y el otro día, en un trayecto de Madrid-Soria, me iba contando y me decía, dice, pues ahora sé en qué nos hemos especializado, qué estamos haciendo todo bien. Dice, no es que antes, o sea, siempre el cliente tiene la razón y hay que darle lo mejor, pero ahora sabemos también nosotros lo que queremos. Ya no solo el cliente, sino sabemos lo que queremos darle al cliente. Y esto lo han hecho a través de, como dices, de estudios y de, sobre todo de estar ahí trabajando.
Claro, eso que cuentas es muy interesante porque... Tú tienes una buena idea, pero muchas veces el mercado te lleva a otra mejor idea.
Claro.
Y tú vas afinando. Lo que me gusta de esa historia es que tú te vas adaptando y vas estudiando. Lo que me apena, y una vez lo comentamos aquí en este programa, es que mucha gente sigue con su viejo bar, su vieja idea, y no ve que todo está cambiando alrededor. Y eso es como tener un mesón del siglo, una casa de postas del siglo XV. No, es que estoy esperando a que vengan los caballos. No, es que se han inventado los coches, señor. Ya no vienen caballos. Entonces, eso está muy bien porque al final tú te vas adaptando al mercado. Pero otra de las cosas que creo que es muy interesante es que tú tienes una superidea y vas al banco y el banco te dice, no, pero si es una superidea, ya, pero el banco no te da dinero. Entonces tienes que ver otras vías, ¿no? Está el crowdfunding, es decir, buscar en redes sociales a ver si alguien te pone dinero, tus amigos, tu familia o la capitalización del paro, ¿no?
Pero ¿sabes cómo le llama un amigo mío lo del crowdfunding? Que no tiene mucha idea de internet, ni de negocios, ni nada. Me dice, hace poco, me dice, ¿cómo se llama eso que tú tienes una idea, la pones en internet y le das pena a la gente y te da dinero?
Sí, es eso. Es como, sí.
No siempre es pena.
No, no, claro que no. Normalmente suele ser una gran idea que despierta el interés de gente
claro.
que en ese sector pues es un friki o lo que sea o tal. Pero lo de dar pena también,
sí,
dependiendo
veces, sí.
si es más solidario, si es más tal, ¿no? Puede...
Oye, ahora que lo pienso, es casi igual que cuando viajas en el metro y te encuentras un montón de gente que dice, bueno, esto es más triste pedir que robar y al final apelan a tu compasión, ¿no? Pues el crowdfunding es eso, la gente apela a tu compasión y les das, son muchos miles de personas dándote 1, 2, 10 euros y al final, oye, así es. El otro día vi un proyecto de un señor que había inventado un aparato para cortar botellas. Y tú dices, ¿para cortar botellas? Sí, las corta por el centro y las convierte en vasos o en copas.
Ah, mira.
Y el tío...
Con eso pena no das.
No, entró en una web de estas en las que tú subes tu vídeo diciendo, me gustaría hacer esto, si me dais dinero voy a fabricar un cortador de botellas, lo que nos permitirá recuperar el material y el vidrio, hacerlo ecológico, no tirarlo a la basura.
Claro.
Reciclaje total. Y encima lo haces con tus marcas de cervezas, de botellas que más te gusten. Y el tío recolectó $80,000 y ahora vive de eso. Se fue de su trabajo. Y dice, ahora soy feliz.
A ver, pues si mira, voy a poner
este
yo,
programa.
Sí,
¿no?
Sí,
que,
yo porque... a pegar botellas. Cuando las cortes yo las pego.
Con las manitas que eres tú, Robert.
Otra de las cosas que yo creo que le vendría bien saber a los que emprenden algo es que los batacazos sirven para conocer la realidad, pero no para deprimirse. Entonces, cuando tú eres un trabajador asalariado que has tenido una paga todos los meses y regularmente te metes a empresario y de repente tienes un batacazo, se deprime muchísimo, no estás preparado para el fracaso, cuando tienes que prepararte para eso, para las caídas de tesorería. Yo siempre le digo a la gente que emprende, dice, mira, lo importante es que tengas salud, no si tu cuenta bancaria ha caído. Bueno, tendrás que negociar con el banco. Pero el problema que tiene mucha gente es que viene un batacazo y se deprimen y no se levantan. No, en Estados Unidos dan clases de emprender en los colegios. Y lo primero que les enseñan es, no solamente hay que arriesgarse, sino hay que sufrir. Y los niños saben, oye, pues si montas una tienda de limonada, que es lo que hacen todos los niños, porque todas las casas en Estados Unidos tienen jardines, aquí tenemos, no tenemos jardines, tenemos garajes. Y encima no podemos hacer mucho en el garaje porque está ocupado por un coche. Pero allí ya de pequeños saben que, oye, si va mal, pues que lo acepten. Y aquí...
Hombre, y creo que entra dentro del emprendedor saber que hay que reponerse y que normalmente, como decíamos antes, a lo mejor la primera idea del negocio va a ir dando tumbos o va a ir dando, va a cambiar, ¿no? Hasta lo que al final sea lo que esto es lo que queríamos y esto es lo que me va a dar para vivir, por lo menos, ¿no?
Claro, lo que le pasó a tu hermano, ¿no? Que al final vas encontrando tu modelo de negocio precisamente cuando ves lo que no funciona. Entonces vas buscando lo que funciona. Y hay algo que yo creo que no debería de olvidar a alguien que emprende un negocio, que es el trabajo gratis solo existe para los voluntarios de las ONGs. En Occidente el resto del trabajo se paga. Y entonces, lo digo porque el otro día estaba hablando con un grupo de personas, dándoles clases de periodismo, de cómo montar webs y todo eso. Y entonces les pregunté, bueno, a ver, contadme vuestros proyectos, ¿qué vais a montar? Bueno, ¿cuánta plantilla necesitáis? Tanto. ¿Y cómo van a ser? Bueno, redactores tal. ¿Y el coste? Dice, bueno, esto tanto, tanto. Y los becarios dicen, no, eso es gratis. ¿Cómo que gratis? Sí, no, no les pagamos. Son puñeteros becarios. Dije,
carne.
Dije, no empecéis tan mal, por
Madre
favor.
Madre mía de mi vida.
Entonces, una de las cosas que tienen que saber es, oye, en Occidente, salvo el trabajo, el voluntariado se paga. Al becario menos, al de prácticas un poquito más, pero que sepan que todo eso genera unos derechos. Y hay que respetarlo porque al final es lo que va a cotizar y de lo que vas a vivir cuando seas viejecito.
Oye, algo que ocurre mucho en Estados Unidos, emprendedores que se lanzan y fracasan, se vuelven a lanzar y vuelven a fracasar, una tercera vez van y se la vuelven a pegar, quizás a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, consiguen atinar. ¿No hay que ir con la mentalidad de pongo todos los huevos en la misma cesta con un gran optimismo pensando que cómo no me va a salir a mí, ¿no?
Claro, yo creo que lo que hay que hacer es ponte en el peor escenario. Y aquí normalmente, cuando digo aquí, yo creo que es un defecto humano, ¿no? Todos cuando compramos la lotería pensamos que nos va a tocar, cuando inviertes un negocio piensas que vas a ganar. Y yo creo que lo que hay que hacer es, oye, ponte en el peor escenario. Es decir, cambia el mercado, estalla una guerra, viene un tsunami y ve creciendo a partir de ahí. Porque si no, vas a creerte el cuento de la gallina de los huevos de oro. Y esto no es así.
Hay que siempre, yo creo que esto es lógico, y nuestros padres, por lo menos el mío, insistía mucho, que decía que si ganas 6 hay que guardar 2. ¿Alguien que emprende debe de ir invirtiéndolo todo en un comienzo o debe también ir guardando ahí?
Yo creo que las dos cosas. Tienes que invertir en tu propio negocio y para asegurarlo y mejorarlo. Y siempre tienes que tener una bolsa de seguridad, ¿no? Para los imprevistos, como cualquier familia. Mira, te voy a poner el ejemplo del fundador de Amazon. Todos los analistas financieros norteamericanos se meten con el fundador de Amazon, con Jeff Bezos, le critican, le trituran, porque en Estados Unidos, si tu empresa en bolsa no sube la acción de precio, o no es porque no ganas dinero, y si no ganas dinero es porque eres muy bruto. Y Jeff Bezos me dice, es que me importa un pito, yo lo invierto todo. Voy haciendo un mercado cada vez más grande. Y claro, ya factura 70 mil millones de dólares. Y él dice, yo no vengo a ganar, yo vengo a asegurar el negocio porque todo esto está creciendo. ¿Qué te vende ahora Amazon? Pues yo creo que...
de todo.
Excepto pisos, yo creo que te vende de todo.
De todo.
De todo. Pues empezó vendiendo libros, pero ya es el gran competidor.
Yo compro una aspiradora hace 2 meses.
Bueno, hasta de zapatos. Vas a montar una zapatería y dices, güey, es que Amazon ya te puede estar montando, te puede vender ropa. Con lo cual, el consejo de tu padre, yo creo que es o lo inviertes en el negocio y luego tengo una parte de colchón siempre para las necesidades más importantes, pero no te lo pulas. Dice, es que gano, ya me lo pulió. Bueno, me he ido a Jamaica y tal. ¿Cuánto tiempo llevas un negocio? Un año. Uy, uy, uy. O sea, no, tiene que hacer al revés. Sacrifíquese, ahorre o invierta en el negocio y asegúrelo.
Bueno, pues ya sabemos, si queremos emprender, algunos consejos sabios de Carlos Salas. Carlos, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.